Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar
muy buenas.
Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ahora ya se lo puedo decir. Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, esta tarde que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo, acompañándote, acompañándonos, pendientes de los datos que nos lleguen de sanidad. Estamos esperando la segunda entrega del estudio de seroprevalencia, es decir, cuánta gente tiene IgM, IgG, es decir, ha desarrollado anticuerpos. Recordemos que los últimos datos daban un nivel bajo del 5%. Y tenemos ya la primera sentencia, en este caso de un juzgado de lo social, que condena tanto a la Diputación General de Aragón como al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por poner en riesgo a los médicos, a los enfermeros, a los sanitarios, por no proporcionarle la protección necesaria. ¿Esta sentencia qué importancia tiene? Bueno, esta es una primera sentencia, luego habrá que ver, se recurrirá seguramente, habrá que ver cuál es el pronunciamiento de los tribunales superiores. Hay decenas en este momento de denuncias presentadas y habrá más pronunciamientos de la justicia sobre la desprotección de las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en sanidad, aunque también ha habido responsabilidades importantes porque en principio el mando único es el que tenía que facilitar todo el material de protección a los sanitarios. Son sentencias importantes porque fijan, digamos que, una verdad jurídica, o sea, no hay un caso de fuerza mayor que impidiese a esas administraciones facilitar el material, pero las consecuencias, digamos, en términos económicos, no son importantes. Es decir, la sentencia, en principio, no va más allá que la declaración de la evidencia jurídica de que los sanitarios estaban desprotegidos. Y es importante que un tribunal lo diga, pero también hay que saber cuáles son las limitaciones de la justicia. A veces pensamos que la justicia, los tribunales pueden resolver todos los problemas. Desde luego, la dedicación heroica, la entrega, el trabajo que han hecho esos sanitarios en condiciones heroicas no va a quedar, digamos, más reconocido necesariamente por un pronunciamiento judicial y, sobre todo, no va a tener más valor. Es decir, la justicia puede resolver algunas cosas, puede hacer justicia con algunas cosas, pero los tribunales de justicia no pueden hacer una justicia última, que es la necesaria en este caso, para reconocer en qué condiciones trabajaron esas personas. Y con esto no estoy queriéndole quitar ningún valor a esa sentencia. Entre tanto, el gobierno sigue respondiendo con la tesis de la conspiración, con la tesis de la policía patriótica, que está purgándose a el lío, las mentiras de Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos. Me han preguntado esta mañana a Margarita Robles, que es una de las ministras más sensatas, y no ha querido contestar. No ha dado apoyo a la versión de Marlaska, no ha dado apoyo a la versión de Sánchez, que explica los ceses de Pérez de los Cobos, ya lo escuchamos ayer, porque está purgando lo que él dice que hay que es una policía patriótica, coincidiendo con Iglesias. Quien sí ha seguido la tesis de la conspiración en contra de las Fuerzas Armadas que están alentando un golpe ha sido el ministro de Consumo, Garzón.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede.
Bueno, pues Garzón se apunta al ventilador de porquería, es decir, por no reconocer que Marlaska se cargó a Pérez de los Cobos porque no le dio el informe sobre el 8 de marzo, pues nada, ventilador. Ventilador que en este caso, por parte de Garzón, pues es un ventilador bastante tosco. Ya negó Sánchez hace año y medio que hubiese policía patriótica. Ayer volvió a sacarlo porque le venía bien, creía él que le venía bien. Hoy hay que leer con interés, he leído yo con interés al menos, un artículo de Requejo, un hombre que, un periodista que sabe mucho de interior, en Vox Populi, que recuerda que en realidad eso de la policía patriótica utilizada como por Sánchez como justificación para explicar el cese de los Cobos, pues que eso ya desapareció hace mucho tiempo, porque en el centro de esa policía supuestamente patriótica o esa policía utilizada con fines políticos estaba Villarejo, que lleva preso desde antes de la moción de censura de 2018, y que Villarejo se apoyaba en policías como Agustín Linares, Pedro Díaz Pintado o Eugenio Pino, que están quitados de en medio. Ya digo que el artículo de Requejo es muy interesante en Vox Populi. El gobierno está empeñado en ocultar lo del 8 de marzo y la oposición está empeñada en hablar del 8 de marzo, como si ese fuera el principal problema que hemos tenido y que tenemos con la pandemia. Como si no fuera mucho más importante los muertos, lo que ha pasado en las residencias, como si no fuera mucho más importante la reconstrucción económica. Y como el gobierno está obsesionado en no hablar del 8 de marzo y en defender su actuación, todo se convierte en noticia sobre esta cuestión. Es noticia, por ejemplo, la ampliación del informe entregado el pasado 1 de junio, la segunda versión que ha entregado la Guardia Civil, que dice dos cosas. Que la Guardia Civil tuvo que personarse en el centro donde trabaja Fernando Simón, porque Fernando Simón no le daba los datos, y que la Guardia Civil cuestiona que Simón no difundiera la alerta que le llegó el 2 de marzo antes de la manifestación. Bueno, esto lo está contando Europa Press y es muy relevante, ya digo, por la obsesión que tiene el gobierno de seguir defendiendo la manifestación del 8 de marzo. No hay política patriótica, como dice Podemos, como dice Sánchez. Ni el 8 de marzo fue un acierto, ni lo de Podemos es justificable. Pero eso no significa que Podemos, como ha dicho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sea peor que el virus. Cada vez que el PP se dedica a descalificar al gobierno, al padre de alguien del gobierno, y no se dedica a plantear alternativas, el PP se convierte en parte del problema y no en parte de la solución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la crisis originada por el COVID va a ocasionar una contracción sin precedentes de la economía europea, aunque parece que ya hemos tocado fondo. Así lo cree el Banco Central Europeo, corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
Todavía en marzo, el Banco Central Europeo esperaba que la economía creciese este año un 0,8%. Ahora espera que pierda un 8,7%. Eso quiere decir que en solo dos meses su previsión ha retrocedido casi un 10%. Y su presidenta, Christine Lagarde, habla de una contracción sin precedentes. Aumenta el programa de compra de deuda con otros 600.000 millones de euros y sugiere que no será suficiente con eso, que el Consejo Europeo debe también actuar con su programa de reconstrucción.
It is a proposal and, it should not be seen in isolation.
Hay una propuesta y no estará aislada. Por supuesto, necesitará el acuerdo del Consejo y la ratificación de los parlamentos, pero no dudo ni por un segundo de la determinación y la responsabilidad de los líderes europeos. Los países que más se están beneficiando de todas estas medidas sin precedentes son Italia y España.
Y te cuento que mañana comienza la petición de cita previa en Hacienda para ir a las oficinas a hacer la declaración. Susana Moneo.
Sí, se podrá acudir a las delegaciones de Hacienda ya a partir del lunes para hacer la declaración con esa cita previa, pero en esta campaña se van a atender muchas menos peticiones. Se ha abierto mucho más tarde y están las restricciones de espacio para garantizar las distancias de seguridad. Así que la agencia tributaria anima a utilizar el servicio Le Llamamos, por el que se arreglan cuentas con el fisco mediante el teléfono. El plazo, recordamos, finaliza el 30 de junio, excepto para pagos con domiciliación, que es el 25. Ya se han presentado un 7% más de declaraciones. Hacienda prevé que habrá 21 millones de contribuyentes.
Y ha sido desarticulada en Madrid una banda especializada en hacerse pasar por agentes de policía para robar a otros grupos criminales en una operación en la que han sido detenidas 8 personas de varias nacionalidades. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El grupo estaba dotado de uniformes, chalecos y multitud de efectos policiales, así como de armas de fuego reales y numerosa munición de diferentes calibres. Elegían a las víctimas, también pertenecientes a bandas criminales, y les detenían diciéndoles que estaban inmersos en un proceso judicial, por lo que iban a registrar sus casas. Una vez allí, se llevaban el dinero y todos los objetos de valor. No dudaban en emplear la violencia si las víctimas se resistían. La investigación partió tras el secuestro de un ciudadano colombiano. A los detenidos se les acusa de los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia, intimidación, detención ilegal, usurpación de funciones públicas y de estado civil, tenencia ilícita de armas, delito contra la seguridad del tráfico y delito de atentado a agente de la autoridad.
Y en los deportes hay incógnitas en torno al estado físico de Leo Messi y Luis Munilla.
Porque en las últimas horas, Pilar, se han publicado informaciones sobre una supuesta lesión muscular de Messi. Se ha hablado incluso de pruebas médicas y de que podría estar en riesgo su presencia en el partido de regreso de la Liga. Pero, ¿cuál es la información que maneja la cadena COPE, Elena Condis?
TV3 informó anoche que Messi se sometió a una resonancia por una micro rotura en el abductor y que es duda para Mallorca. Sin embargo, desde el Barça y desde el entorno del jugador nos transmiten un mensaje de tranquilidad y sostienen que Messi no tiene ningún problema físico. Desde el club aseguran que ayer se quedó en el gimnasio haciendo trabajo de precaución, pactado y ha pautado por los preparadores. Hoy el equipo ha descansado. En principio, mañana Messi volverá a entrenar en el césped con sus compañeros.
Del asunto del público en los estadios, varios clubes de primera y segunda división van a solicitar a sus gobiernos autonómicos poder cubrir parte del aforo cuando estén en fase 3. Esta mañana, informa Juan Antonio Alcalá, ha habido contactos de alto nivel entre la Liga y el gobierno para intentar establecer una norma clara al respecto. La Liga lo que espera es que sea el gobierno quien lo regule con claridad. Y por otro lado, la Federación anuncia que hay pleno de inscripciones de los clubes para disputar los playoffs de Segunda B, Tercera, Liga Femenina y Liga de Fútbol Sala.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, sol y nubes y más fresquito, 21 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y pasado vuelve el ambiente veraniego con el mercurio por encima de los 25 grados. En cuanto al tráfico, hay tres accidentes. El primero de entrada en la 5 en Navalcarnero, que está generando 4 kilómetros de atasco. El segundo de salida en la 4 en Valdemoro, con 6 kilómetros de retenciones. Y el tercero en la M50 en Getafe, sentido A42. Y tarde de reuniones, la primera con Sanidad para pedir acceder el lunes a la fase 2. La segunda, el inicio de la ronda de contactos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la oposición para hablar sobre la reactivación económica de Madrid. Imponiendo su criterio, Ayuso se va a reunir grupo a grupo y el primero de todos será Vox. Luego irá con PSOE y mañana más Madrid y Podemos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer.
Todo se cura con agua salada, con sudor, con lágrimas o con el mar. Lo decía Karen Blixen, autora de Memorias de África. ¿Puede curar el mar? No lo sé, pero seguro que ayuda a sanar el alma y tranquilizar las angustias. Ver el mar era el sueño de Isidre Correa. Él vive en Barcelona, así que lo normal para él era disfrutar del Mediterráneo cada día, hasta que dejó de hacerlo por culpa del coronavirus. 50 días ingresado en la UCI del Hospital del Mar de Barcelona lo alejaron del sonido de las olas. Pero ahora, por fin, Isidre ha vuelto a ver el mar. La imagen ha dado la vuelta al mundo. Vemos una cama de hospital con un paciente conectado todavía a varios cables y con la mascarilla puesta. Y vemos también como un grupo de 4 sanitarios con sus EPIs azules trasladan la cama desde la puerta del hospital, cruzan por el paso de peatones del paseo marítimo de la Barceloneta hasta llegar a la barandilla que los separa de la playa. Allí incorporan un poco el cabecero de la cama de Isidre, que puede así contemplar la inmensidad azul frente a él, mientras se pierde en sus pensamientos y en la sonrisa que se adivina en sus ojos detrás de la mascarilla. Sueño cumplido, el mar como meta tras superar lo peor de la enfermedad. El sol y la brisa marina parecen llevarse todo lo malo durante esos instantes. 50 días de miedo, de inconsciencia, de noches boca abajo y de tubos para respirar. Isidre es uno de los últimos pacientes críticos por COVID-19 que quedaban en la UCI de este hospital de Barcelona. Ahora, que ya está mejor y con PCR negativa, ha celebrado de esta forma su traslado a planta. El Hospital del Mar de Barcelona se encuentra en la playa de la Barceloneta y al lado del Puerto Olímpico. Estas salidas terapéuticas forman parte del programa de humanización de la UCI, pero fueron suspendidas durante lo más grave de la pandemia y ahora han vuelto. Hemos hablado mucho de los sanitarios durante esta crisis. Desde ayer son además premio Princesa de Asturias de la Concordia por darlo todo y estar en primera línea de la lucha contra el coronavirus. Nos han curado, cuidado, acompañado, nos han leído cartas y sujetado teléfonos móviles para hacer videollamadas con la familia. Bueno, pues ahora además tenemos que añadir la de ser conductores de camas de hospital hacia el exterior y casi casi cumplidores de sueños. Bueno, pues que no cesen los reconocimientos, que nunca paren los aplausos. Y de lo que suena en España cada día a las 8 de la tarde a los sonidos que nos llegan desde la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Han pasado 8 días de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis y las protestas, las manifestaciones, las marchas y las sentadas no cesan. Desde Los Ángeles hasta Washington, desde San Francisco a Nueva York. El policía, que ha sido acusado de un nuevo cargo, el de asesinato en segundo grado, se arrodilló, puso su rodilla sobre el cuello de Floyd durante casi 9 minutos, mientras se le escuchaba gritar: "No puedo respirar, I can't breathe". Él y los otros 3 agentes que estuvieron involucrados serán acusados de ayudar a incitar también al asesinato. El toque de queda se mantiene en ciudades tan importantes como Nueva York, pero a las 8 de la tarde, cuando los neoyorquinos recibieron el mensaje que avisaba de que a esa hora entraba en vigor, lo que se escuchó en muchos puntos de la ciudad y de los barrios periféricos fue un gran aplauso y bocinas de coches que se sumaban así al apoyo. Así sonaba el barrio de Brooklyn. En Brooklyn vive Daniel Mora, español que trabaja en Nueva York. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenos días aquí.
Buenos días para ti. Tú trabajas, como decimos, y vives en Brooklyn, un barrio de mayoría afroamericana. ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿Cómo los estás viviendo tú?
Bueno, un poco raro, como te puedes imaginar, porque además ya veníamos de la rareza de la pandemia. Llevábamos 3 meses, bueno, con la ciudad medio cerrada y semi-recluidos. Y ahora, pues, con todo esto, la verdad es que es raro. Es verdad que en nuestra vida diaria no notamos, o sea, no hay un gran cambio en la ciudad, pero sí que se nota una cierta intranquilidad.
Tú has estado en una de las manifestaciones. ¿Qué se vivía en esa manifestación?
Sí.
¿Qué se gritaba? ¿La gente que dice? ¿Qué emociones había allí?
Sí, para que os hagáis una idea, yo vivo en Brooklyn, pero Brooklyn es muy grande. Yo vivo en una parte que se llama Crown Heights, que es fundamentalmente además afroamericana. Y el caso es que la manifestación fue literalmente a 2 calles de nuestra casa. Vivimos 3 españoles aquí. Y bajamos a verlo, bajamos a participar, y lo que se veía era pues mucha gente del barrio y mucha gente de barrios colindantes, que son también barrios y más jóvenes y más blancos y tal, todo un poco mezclado, y estaban allí concentrados muy tranquilamente, porque esto era por el día, por supuesto, no por la noche, y muy tranquilamente, la verdad es que bastante pacífico. Lo que se gritaba, pues las consignas que se ven un poco por televisión, Black Lives Matter, etcétera, etcétera, reivindicando más, digamos, más rendición de cuentas por parte de la policía, menos sesgo racista por parte de la policía y un poco todo eso. Luego ya había una mezcla de demandas ahí, más o menos variopintas, pero básicamente era eso.
O sea, me estás hablando de que en la manifestación hay gente de todo tipo, hay mezcla de razas, personas de todas las edades.
Sí, sí, porque digamos que el movimiento Black Lives Matter se suman la comunidad afroamericana y luego pues muchos grupos de jóvenes, sobre todo aquí en Nueva York, en Brooklyn, es un barrio muy joven, entonces veías un poco gente de todas las clases y colores, digamos, ¿no? Es verdad que en esta zona, como es fundamentalmente afroamericano, lo que era interesante era, a medida que la marcha avanzaba por el barrio, ver cómo, por ejemplo, a las puertas de las casas o por las ventanas se asomaba gente, se asomaban ancianos que están recluidos por el coronavirus, se asomaban niños, y eso era interesante porque mucha gente pues estaba muy emocionada, ¿no? Porque, digamos, al ver el apoyo, al ser un barrio fundamentalmente afroamericano.
Oye, Daniel, se dice que Nueva York no es representativo de Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que, como tú estás contando, el propio Brooklyn tiene algunas zonas, barrios periféricos también de Nueva York, pues que sí son barrios, podríamos decir, más marginales, por supuesto, con mayor población también afroamericana. ¿Esto que estás viendo tú en Nueva York, crees que es representativo de lo que está pasando en el resto del país?
Bueno, probablemente a nivel de grandes ciudades sí. Ya sabes que probablemente la gran diferencia en Estados Unidos es entre las ciudades y las zonas así más de interior, más rurales. Pero en las grandes ciudades sí. Lo que pasa es que Nueva York tiene una particularidad, al menos como lo vemos desde aquí, es que, por ejemplo, aquí no se ha desplegado la Guardia Nacional, que se ha desplegado en muchos otros sitios de Estados Unidos, incluso el ejército en Washington, y aquí todavía no lo han utilizado, en parte porque tiene una policía muy numerosa y en parte porque el alcalde y, digamos, los gobernadores no quieren hacer uso de la Guardia Nacional porque creen que pueden empeorar las cosas.
Pero, por ejemplo, Daniel, la manifestación a la que tú asististe fue pacífica, ¿sí?, en todo momento, ¿o hubo algún incidente?
Sí, no, es totalmente pacífica en este caso. De hecho, la mayoría lo son. Las que yo he visto, que han sido dos, han sido totalmente pacíficas. Una era, digamos, andando, como una marcha en España, como puede ser, y otra era una sentada en un parque. O sea, que más pacífico que eso no podía haber. Es verdad que se habla y vaya, yo también veo las noticias y lo que leo aquí en los medios americanos es de que, sobre todo en la zona de Manhattan, en el Soho, que es donde están las tiendas así más de lujo, algunas noches se ha producido disturbios, ahora que está el toque de queda, algunos, más que choques, tensión con la policía, porque, digamos, cuando llega la hora del toque de queda, pues todavía queda gente en la calle y en algún momento se empiezan a intranquilizar, la policía empieza a enfrentar un poco también, pero la mayoría de las manifestaciones, tanto en Nueva York y como en el país, y desde luego en la zona en la que yo estoy, han sido pacíficas.
De todas formas, Daniel, llevas en Nueva York desde enero, pandemia de coronavirus, toque de queda por las manifestaciones, bueno, realmente es un Nueva York totalmente distinto seguramente a lo que te esperabas, pero bueno, es lo que te ha tocado vivir. Daniel Mora, gracias, estaremos en contacto. Estaremos en contacto contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hay que decir que los funerales y homenajes se van a llevar a cabo en tres estados en el transcurso de 6 días. El primero hoy en Minneapolis, cuando en España sean las 6 de la tarde. El último el martes en un funeral privado en Houston. Juan Fierro es corresponsal en Washington. Hola, Juan. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, en Nueva York manifestaciones quizá un poco más tranquilas. ¿Y en Washington cómo están las cosas?
También, tranquilidad. Llevamos 2 noches de tranquilidad. El perímetro de seguridad alrededor de la Casa Blanca cada día que amanece es más grande. Y por ejemplo, los manifestantes ni nadie puede llegar ya hasta la Lafayette Square, esa plaza que está justo enfrente de la Casa Blanca y que ha saltado a la fama después de que el lunes la desalojara la policía para que el presidente se pudiera hacer ese posado fotográfico con la Biblia delante de la iglesia de San Juan. La presencia policial y militar en Washington es muy importante porque hay policías y hay militares prácticamente de todo el país. Está la Guardia Nacional de Carolina del Sur, hay policía de prisiones de Texas aquí en Washington, pero la verdad es que las 2 últimas noches han sido noches muy tranquilas. No se ha guardado el toque de queda en absoluto. Ayer empezaba mucho más tarde, a las 11 de la noche, pero a esa hora todavía había muchísima gente concentrada delante o en las proximidades de la Casa Blanca, pero sin incidentes.
Juan, Obama ha dicho que el movimiento refleja un cambio de mentalidad inédita en la historia de su país, incluso ni siquiera comparable con la muerte de Martin Luther King, porque en este caso sale todo el mundo, es decir, gente de todas las razas y edades a la calle, en contra de ese racismo que permanece ahí de forma todavía estructural. ¿Tú lo ves así también?
Sí, la verdad es que lo decía ayer Obama ayer participó en una especie de mesa redonda virtual sobre el racismo en Estados Unidos y decía que había una clara diferencia con el movimiento contra el racismo que tuvo lugar en los años 60 en los Estados Unidos, e incluso después de la muerte de Martin Luther King, que sirvió de catalizador para que se llevaran a cabo muchísimas reformas. Y Obama decía que la gran diferencia, y que eso era, en eso se basaba su opinión, optimismo en que de esta situación sí que se pueda conseguir algo positivo es esa diversidad. Y es cierto que las manifestaciones que estamos viviendo, en no solo en Washington o en Nueva York, sino en, fíjate que ha habido manifestaciones en más de 140 ciudades en los Estados Unidos, desde luego una de las características, el denominador común de todas estas manifestaciones es la diversidad. Y Obama decía que esa es la gran diferencia con el movimiento de los años 60, y que ahí él cree que ahí puede estar la gran diferencia que pueda llevar a esto, a algo que realmente se refleje, no sé si en medidas legales, medidas legislativas, uh-huh. En actuación por parte de los alcaldes, que muchos de los alcaldes son los que tienen la potestad yeah. sobre la policía, para llegar a alguna serie de conclusión que realmente sirva para mejorar la situación.
Pues estaremos desde luego muy, muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen desde ahí y de lo que tú nos vayas contando. Juan Fierro, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, Pilar. ¿Qué tal?
Llévanos a la mutua, si te parece.
Por supuesto que sí. Seguro que te ha pasado, oye, que veías cómo tu seguro subía y subía y subía y tú pagando de más hasta que te cambiaste a la mutua. ¿Y luego qué pasó? Pues nada, que llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida, como debe ser.
Hola, aquí estoy.
En Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Así que vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Allí sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta, pescadilla de picho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
¡Vamos!
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hartos de resistir?
Llegan los irresistibles de Volkswagen. Porque ya no está solo en la calle, sino que la gente, los pedidos, el bocata de las 11, los clientes han vuelto. No te resistas más. Ahora un Crafter por 280 euros al mes con MyRenting es irresistible. Dible, dible, dible. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Somos únicos. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita. Cuidando de los nuestros. Apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a contarte, voy a contarte con Pilar Cisneros, lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, muchas víctimas del virus no están en los datos oficiales. Hoy COPE te está contando novedades sobre la cifra real de fallecidos.
Así es, Fernando. El Instituto de Salud Carlos III suma hoy de golpe 244 muertos más entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. El lunes, COPE te contó el anterior balance que reflejaba un aumento de la mortalidad de un 55%. Ahora ya es un punto más, un 56%. En total, durante la pandemia ha habido 43.262 muertes más de las habituales en un periodo de tiempo similar.
Por lo menos saber cuántos de los nuestros han fallecido es algo esencial. La Organización Mundial de la Salud también pone en cuestión las cifras del gobierno.
En su web oficial, la Organización Mundial de la Salud dice que en España han muerto 29.858 personas, mientras Sanidad, en su última actualización de ayer, reconocía 27.128 defunciones. Según la OMS, hay, por tanto, 2.730 fallecidos más de los que dice el gobierno.
Reunión clave esta tarde de Sanidad con la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 2.
Sí, el ministro Illa va a mantener un encuentro bilateral con el consejero de Sanidad madrileño. Barcelona y Castilla y León también esperan avanzar. Hasta 11 autonomías podrían estar ya el lunes en la fase 3 si el gobierno acepta sus peticiones. Solo la Comunidad Valenciana ha renunciado a pedir el cambio.
Esta tarde conoceremos también la segunda oleada del estudio de seroprevalencia.
Pues sí, Fernando, los resultados preliminares reflejaron que solo un 5% de los españoles había pasado ya la enfermedad, es decir, que el 95% no tenemos aún anticuerpos para combatir el virus.
Y la semana que viene podrían volver las clases para los alumnos en Madrid.
Si finalmente la comunidad pasa a la fase 2, el lunes podrían comenzar las clases voluntarias de apoyo para los estudiantes de primaria junto a los de secundaria y bachillerato.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Well, you done me and you bet
I felt it. I tried to beat you. Como es habitual en estas horas, buscamos las claves científicas de la crisis del coronavirus con la ayuda del profesor Estanislao Nistal. Profesor Nistal, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Estamos a la espera del estudio de seroprevalencia. Vamos a ver, la primera entrega dijo que éramos un 5%. Los inmunes en España. Con el tipo de muestra que se ha realizado, ¿cómo de concluyente es este estudio? ¿Cómo de concluyente va a ser? Porque, claro, no se ha hecho un test de inmunidad a todos los españoles. ¿Cómo de fiable es la muestra? No digo el test, la muestra.
Bueno, para empezar, no es un test que mida inmunidad. Es un test que mide seroconversión, que las personas que hayan podido pasar el virus tengan anticuerpos específicos frente al virus, pero la inmunidad son muchas más cosas que los anticuerpos. Ajá. ¿Vale? Eso para empezar. Luego, en segundo lugar, el que haya un 5% de seroconvertidos no significa que haya más personas que hayan podido estar expuestas al virus y que puedan tener o haber activado algún tipo de inmunidad y que es lo que les haya hecho tener síntomas muy muy tenues, sí. O que sean personas que, por ejemplo, el virus, por la razón que sea, porque tenía un sistema inmune muy bueno de partida, pues no se haya replicado y que no haya generado los antígenos suficientes para generar anticuerpos, pero no significa que esa persona no haya sido infectada y que no tenga nada de inmunidad, ¿eh? Puede tenerla. Y además hemos estado hablando otros días de la inmunidad celular, que es algo complementario a la inmunidad que se generan los anticuerpos. Entonces, eso para empezar. Y luego lo del 5%, bueno, es también un poco relativo porque es un test que tiene unas particularidades, es un test barato, es un test que tiene una cierta imprecisión, podría ser un poco, afinándolo, pues podría ser a lo mejor un poco más, es lo que yo esperaría.
Bueno, vamos a ver cuáles son los datos, estamos a la espera de la segunda entrega, pero claro, con todo lo que usted nos dice, primero, si se confirmasen los datos de la primera entrega, eso no significa que solo haya un 5%, porque hay otras formas de inmunidad que a lo mejor el test no reflejan. Pero yo le preguntaba por, digamos, la validez científica que se le puede dar una muestra como esta con una población de 47 millones de personas como
para mí, en España. Sí, desde el punto de vista científico, lo más interesante es la epidemiología, o sea, lo que se puede extraer de estos datos, de pues ese, pues en Madrid, por ejemplo, se estaba hablando del 10%, ¿no? Se está hablando del Torrejón el 20%, Galicia el 3%, León el 7%, por ejemplo, pues te da una idea de cuánto ha habido de virus en cada una de las comunidades y por ahí van los tiros.
Sí, es decir, hacerse un mapa, digamos, de las tendencias, ¿no?, fundamentalmente.
Eso es, sí.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Hablamos ahora con Javier Muñoz Hierro, que es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver. Hoy ha habido una reunión, me parece, del Ministerio de Educación, de la ministra Celaá, con la enseñanza concertada. Ahora nos cuentas qué información tenéis de esa reunión, pero primero, estaba yo muy interesado en una nota que habéis sacado hace algunos días, porque vosotros sois un sindicato con importante presencia en los colegios concertados, cuestionando, bueno, las directrices que había dado el Ministerio para la vuelta a clase el próximo curso, lo de los 15 alumnos por aula, lo de que en los patios no se juegue al balón. ¿Por qué sois tan críticos con estas recomendaciones del Ministerio?
Bueno, vamos a ver, nosotros efectivamente lo que consideramos verdaderamente importante es volver a las aulas con todas las medidas de seguridad. Por eso lo que sí pedimos es que se prioricen las medidas de carácter sanitario.
Ya, ¿y eso qué significa entonces?
Pues en ese sentido, lógicamente, además después de escuchar al doctor Nistal, pues lógicamente se queda uno confundido, porque claro, lo que parece ser que era una tendencia de la pandemia, pues parece ser que no es real, porque ahora estamos pendientes de pruebas, hay que ver qué tipo de pruebas, como ya las preguntaba, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, lógicamente, nosotros vemos mucha imprevisión de cara al arranque del curso 2020-2021. Por eso, que si queremos que esto se fije con unas condiciones de seguridad, sobre todo desde el punto de vista sanitario, para los profesionales y para los propios alumnos, como es lógico.
Ya, y con las indicaciones del Ministerio no se garantiza esa seguridad.
Bueno, pues vamos a ver. Como bien decías, hoy hemos tenido una reunión de la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada. La teníamos solicitada, la verdad es que la teníamos nosotros solicitada desde el mes de enero, pero después, ya vistos metidos en esta situación, pues se había retrasado. Hoy finalmente nos han convocado a todas las organizaciones integrantes de la enseñanza concertada y la verdad es que estamos relativamente contentos, porque las propuestas que ha presentado hoy el Ministerio coinciden con las que nosotros precisamente le adelantamos ya la semana pasada.
Por ejemplo,
lo que estamos hablando. Están elaborando unas disposiciones, unos criterios basados principalmente en el tema sanitario. Y entonces, para concretar, la distancia, lo que se llama distancia social, pues hay confusión. En principio hablaban de 2 metros, la OMS habla de 1 metro.
Sí.
Eso es fundamental, porque a la hora de la distribución de los alumnos, pues lógicamente estamos hablando de la mitad de la distancia, lo que se llama la distancia sanitaria. Ya. Lógicamente, habrá que tener en cuenta, ese es el primer requisito para después determinar el número de alumnos que podrán asistir a clase También dependerá, por supuesto, de las instalaciones de cada centro. Lógicamente, ahí cada centro tiene una configuración y eso hay que verlo. Entonces, nosotros lo que sí que pedimos es que no se precipite el comienzo de curso, no es dar tanta importancia al inicio de curso como a la seguridad de ese inicio.
Javier Muñoz Hierro, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Fernando. A vuestra disposición para cuando lo queráis oportuno.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando porque nos interesa mucho en este programa la educación. Gracias, Javier.
A vuestra disposición.
Tengo, como siempre, dos brillantes analistas de la vida política para analizar qué ha sucedido en las últimas horas. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Es un gusto irte de vuelta.
Igualmente. Y Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Que te escucho bien, Fernando.
Sí,
suenas bien.
Bueno, me alegro. Oye, no sabes cómo me alegro.
Suenas bien, sí.
Sí. Oye, vamos a ver. El ministro Garzón sigue con lo de la conspiración dentro de las Fuerzas Armadas, del golpe de Estado, después de que ayer Sánchez hablase de lo de la policía patriótica.
Puede que haya elementos reaccionarios dentro de esas fuerzas y cuerpos de seguridad que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita a golpe de Estado, aunque sea a nivel discursivo. Puede.
Bueno, golpe de Estado, policía patriótica, claro, tanto empeño tiene el gobierno en decir que lo hizo bien el 8 de marzo y en tapar los motivos del cese de Pérez de los Cobos, que esto se está convirtiendo en la gran cuestión nacional. Estamos muy pendientes del segundo informe que ha elaborado la Guardia Civil, que dice dos cosas, que dice que Simón le pidieron varias veces los datos y no hubo manera de que los diese, y de que ya había una alerta a principio de marzo, de alerta europea, de la que Simón no hizo caso, no hizo caso el gobierno. ¿Qué me decís? ¿Esto está sobrevalorado? ¿Estamos focalizándonos demasiado en el 8 de marzo? ¿El gobierno sigue empeñado en lo que no es posible defender? ¿Cómo lo veis, Ana Isabel?
Yo creo, Fernando, que aquí lo que intenta el gobierno es meter con calzador en ese relato que está haciendo dos conspiraciones que a mi juicio hacen agua por todas
no
partes.
Una, dos.
Que el 8 de marzo convertirlo en una especie de causa general del centro-derecha contra el feminismo, que no es tal, porque recordemos que en esa manifestación, incluso una vez que no fue prohibida, hubo una representación del Partido Popular, hubo también representación de Ciudadanos, no así de Vox, pero bueno, fue quien quiso. Y otra, que hay eso, una especie de de magma o de caldo de cultivo en el ejército y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tendente a una insubordinación o hacia un golpe de Estado en ciernes, que ya es que me parece de aurora boreal. No sé, yo entiendo que en ambos estamentos hay personas con todo tipo de opiniones, pero que trabajan con total profesionalidad y que es un cuerpo absolutamente apolítico, que ha servido a gobiernos de todo signo. Lo que pasa es que Podemos, nunca, a lo mejor es que está recogiendo lo que ha sembrado, en el sentido de que Podemos nunca ha sido especialmente... nunca ha tenido en sus pensamientos ni a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional, ni al Ejército, y claro, lo que no pretenderá es que ahora ellos den palmas con las orejas para recibirlos. Otra cosa es la profesionalidad con la que trabajan, pero bueno, que las relaciones personales a lo mejor con algunos ministros no sean todo lo buenas que deberían, eso es otro asunto.
Julio César.
Cuando decías si esto está sobrevalorado, si por esto te referías al ministro Garzón, la respuesta es sí.
No, yo a un ministro no le llamo esto.
Pues si te referías a lo otro...
No, a la polémica en torno...
Seguramente también.
La polémica en torno al 8 de marzo, que es una cuestión importante, que es una cuestión relevante, si el gobierno tomó una decisión pero parece que es que solo hay 8 de marzo cuando se habla sobre la gestión buena o mala hecha por el gobierno ante la pandemia.
Bueno, pero eso hay que preguntarle a la oposición, porque solamente se habla del 8 de marzo. Porque si algún mérito tiene la oposición, escasos, en la crítica a la labor del gobierno, digo escaso porque no está consiguiendo desde mi punto de vista sobreponerse a tal cúmulo de acontecimientos tan seguidos que van haciendo que la agenda mediática sea una auténtica locura. Y de hecho, si hablamos de Dieselgate, dice, ¿en qué año fue? Dice, no, hace dos meses y algo. Claro, exacto. Es que pasaron muchas cosas y uno tiene a veces la sensación de si todas las cosas pasan porque sí o porque alguien las fuerza para que pasen. Entonces, pero es verdad que me parece que es un mérito de la oposición el hecho de que se haya centrado la parte de la crítica en el 8 de marzo, pero no es el único, creo que es el único mérito. Eso tiene sus pros y sus contras. Es verdad que ahí ha podido haber alguna cosa que no sé si jurídicamente tiene recorrido, pero creo que lo tiene en un plano ético, en el concepto de responsabilidad y de ejemplaridad. Creo que es ahí donde habría que acotar la responsabilidad y no pretender más allá. Y yo no soy jurista, pero si nos estamos centrando en eso, esa fue la gran responsabilidad que ha conseguido la oposición colocar en la agenda mediática, el 8 de marzo. Pero es que hay otras muchas responsabilidades. Claro. Toda esta locura, y con esto yo ya acabo, en el contar los muertos. Es decir, estamos haciendo un luto, no sabemos por quién, y esto es terrible.
Ya.
No
sé.
Tan es así. Oye, que hay otras responsabilidades, que hoy hemos conocido, por ejemplo, la primera sentencia del juzgado de lo social de Teruel por la
falta de protección,
efectivamente, contra la falta de protección, y como esas hay presentadas en toda España. Lo que pasa que eso sí se ha dejado en manos de los sindicatos médicos, sindicatos de enfermeros, y no tanto en manos de la política, que a mi juicio es por donde debe ir, ¿no? Al final, quienes han estado primera línea y no fueron provistos del material necesario, que sobre eso también hay mucho que hablar.
Sí, y luego esta historia de la Guardia Civil y lo de las conjuras, esto es una cortina de humo, esto es por enfangar el terreno e intentar despistar la atención, porque claro, cuando ya fracasa, o parece que fracasó, la teoría de las cloacas por el asunto de Pablo Iglesias y aquella tarjeta con esta otra moza, y entonces parecía que no había tanta persecución y que se refería a otras cosas, bueno, pues entonces ahora sacamos esto, que, y por cierto, tocando a la Guardia Civil, a la que hace dos días estaban dando palmas y agradeciéndole el trabajo. A ver, qué pereza.
Oye, ya que estás hablando de oposición, o estamos hablando de oposición, Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es presidenta de la Comunidad de Madrid, es gobierno, pero ella ejerce la labor de oposición del gobierno y de Podemos. ¿Qué os parecen esas declaraciones de Díaz Ayuso diciendo que Podemos es peor que el virus? ¿Esto le ayuda al Partido Popular? ¿Esto no le ayuda al Partido Popular? Ana Isabel.
Es que yo creo que no son planos comparables, y a mí no me parecen unas declaraciones acertadas cuando aún estamos velando a más de 40.000 muertos, la verdad. Podemos estar de acuerdo en que es o no una ideología que ha traído, bueno, cosas malas o cierta crispación a este país, pero compararlo con un virus de la letalidad del coronavirus, no me parece que en eso haya estado muy acertada la presidenta de Madrid, sinceramente.
Julio César.
Yo no sé si se le ha ocurrido a ella o se lo dijo Miguel Ángel Rodríguez, pero en cualquier caso me parece una columpiada notable cuando además se está pidiendo, incluso en sus propias filas, que en fin, que la crítica se haga en términos razonables, argumentando, evitando la descalificación, que no aporta nada, porque es que además hay tal cantidad de contenido sobre el que ejercer la crítica, que buscar símiles, metáforas aparentemente afortunadas, descalificaciones, insinuaciones, hace que uno pierda la razón, porque dirige la atención a lo que aparentemente es una frase feliz y que no lo es, que es peor que el virus. Bueno, a ver, de verdad, presidenta, qué pereza también, qué aburrimiento.
Julio César Herrero, Ana Isabel Martín, gracias por vuestro, como siempre, brillante análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas
Cuídate.
Gracias.
Te quiero hablar ahora de un sector que no ha parado en todo este tiempo, que forma parte de esa cadena que ha hecho posible que ni a ti ni a mí nos hayan faltado los alimentos básicos. Es muy necesario que sigan adelante y es necesaria, por supuesto, la carne de cerdo. Alberto Herranz es el director de Interporc, la interprofesional del cerdo de capa blanca española. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Llevamos casi 3 meses de estado de alarma, 3 meses confinados. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Qué crees que puede extraer el sector porcino de esta crisis sanitaria?
Pues sí, la verdad es que, como bien mencionado, pues los meses van pasando y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Los profesionales de muchos sectores al pie del cañón, como suele decir, y yo creo que esta crisis sanitaria, esta pandemia, nos ha permitido identificar, diferenciar y valorar cuáles son posiblemente nuestras principales prioridades. Y entre ellas yo creo que se encuentran la salud y la alimentación. Y yo creo que se ha puesto de manifiesto de manera incuestionable la importancia estratégica de la alimentación, ¿no? Y de todos los profesionales y el sector agroalimentario que está detrás de esa soberanía y capacidad alimentaria. Y quizás, un poco enlazando con muchas de las cosas que comentáis, de esta crisis creo que podemos destacar 3 cuestiones. Que hemos estado al servicio de nuestros ciudadanos, de la sociedad, del país, contribuyendo a ese abastecimiento y a mejorar la salud de los ciudadanos y para salir entre todos de la pandemia, no solo como proveedor de alimentos. Ahora viene la segunda parte y creo que ahí también tenemos mucho que decir, el sector ganadero y el ganadero porcino, que somos un motor de la economía en España, que generamos riqueza, empleo y el más importante, como se ha visto y se ha puesto manifiesto en las zonas rurales, el 39% de nuestras granjas están en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. Uh-huh. Y el 43% de las granjas genera ese empleo y ese desarrollo rural. Y luego pues viene la siguiente, ¿no? La siguiente fase es donde seguiremos trabajando en esas demandas del consumidor, donde hablamos de sostenibilidad, de bienestar animal, de combatir el despoblamiento, del abastecimiento estratégico, que algún aprendizaje habremos hecho de estos meses de pandemia, y sobre todo la tecnología y la innovación, que está dentro de nuestro ADN, con lo cual la crisis sanitaria ha puesto, yo creo, que a todas las empresas a prueba y ha destacado esas principales fortalezas.
Pues veo que son muchas, además, esas fortalezas, como comentas, que ha demostrado el sector del porcino de capa blanca español en esta crisis. Oye, Alberto, ¿por qué es imprescindible, es bueno el consumo de carne de cerdo de capa blanca español? Porque durante unos años hay gente que dijo, no, mejor no tomar carne de cerdo, pero es verdad que ahora, al contrario, entra también en todas las dietas y en todos los nutricionistas que también la recomiendan.
Bueno, efectivamente, antes de tener esta crisis, esta pandemia, pues estamos trabajando mucho en desmitificar ciertos alimentos, ¿no? Desmitificar alrededor de la grasa, de la parte del engorde de las dietas, etcétera. Y hemos visto cómo tenemos aquí un patrimonio importante respecto a un producto que es la carne porcina y sus elaborados, donde, bueno, pues la variedad gastronómica, la dieta mediterránea, la versatilidad, y ahora muchos se está escribiendo acerca de los beneficios por parte de médicos nutricionistas, donde la carne de cerdo, los elaborados, aportan proteínas de elevado valor biológico que contienen esos aminoácidos esenciales que necesitamos, vitaminas y minerales como el hierro, el zinc, que protegen mucho de las infecciones de tipo respiratorio, y también el selenio, que actúa muy bien en las respuestas de tipo respiratorio. De hecho, su carencia pues aumenta el riesgo de infecciones, con lo cual ahora estamos también en ese proceso de información, y donde cada vez más el consumidor pues está más informado y más formado.
Bueno, pues hemos pasado unas semanas complicadas, unos meses difíciles para todos, pero es verdad que muchos sectores han estado ahí, han arrimado el hombro, también el vuestro, y además con esas fortalezas que yo creo que salen todavía, pues eso, mucho más fortalecidas de esta crisis. Alberto Herranz, director de Interporc, la interprofesional del cerdo de capa blanca española. Gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes y nada, a ver si volvemos a la normalidad.
Ojalá.
Y apoyar a ese canal de restaurantes y bares para que estamos deseando de volver a escucharnos y escucharles ahí.
Ya lo creo, porque así ganaremos todos también en esa normalidad, esa desescalada hacia la vida normal que deseamos. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Hombre, sí, confesamos todos. Por eso yo también en Twitter acabo de confesarlo, que por otro lado ya lo sabéis, porque lo pongo mil veces en Instagram, sobre todo en Instagram, ¿no? Que mi perrita Berna es una consentida, que se sube al sofá, me quita el sitio y luego no se quiere ir ella, que le gusta dormir la siesta el fin de semana en la cama, ¿no? No en su cama, en la cama, ¿no? En mi cama. Y hasta le gusta venir aquí conmigo a la mesa a teletrabajar un ratito, ¿eh?
Sí, de hecho, cualquier tarde presentáis el programa.
Cualquier tarde coge, se ponen los auriculares y ya ves tú la que lía. Bueno, pero en realidad le preguntamos a los oyentes, ¿cómo tienen de consentida su mascota? ¿Qué dicen, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, el comportamiento de los animales es muy curioso, tú lo sabes bien, porque en el fondo son como niños. Es verdad que cada mascota nos da cariño de diferente manera. Hay gatos, por ejemplo, que son muy ariscos, pero claro, es que la envidia es muy mala.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo tengo una gata, es preciosa, pero es muy arisca. Mi hija, cuando se tuvo que venir de Madrid, cuando empezó la pandemia, pues tenían un hámster. Bueno, pues aquí ahora tenemos dos mascotas. Y cuando le voy a hacer cariño al hámster, pues la gata, por muy arisca que es, tiene una envidia muy grande y viene donde mí, me maulla, se tumba para que le haga cariñitos.
Vaya.
Es una pequeña brujita.
A ver, es un hámster. Un hámster es un tipo de roedor. Y el gato es un gato. A lo mejor...
¿Se lo quiere comer?
En un momento dado, claro, yo no digo nada, yo no quiero decir nada.
Bueno, y Dulce reconoce que su perra está muy consentida.
Buenas tardes, gente, deciros que yo tengo una perrita que se llama Laika, que está con nosotros hace ya un año. Pues una de las cosas que la hemos consentido es que tenga su cama debajo de la mesa donde solemos comer. ¿Y qué hemos tenido que hacer para eso? Pues quitar tres sillas del salón. ¿Y dónde han ido las tres sillas del salón? Pues han ido a un trastero que, sinceramente, después de meter eso, no se puede ni abrir. Entonces, pues, mi perrita, sinceramente, está muy consentida.
Como una reina.
Eso, ¿cómo mimas tú a tu mascota? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150-602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queda en consecuencia autorizada la prórroga del estado de alarma.
Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Para eso vale la prórroga.
Yo lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo!
El golpe de soberbia. Cuando hay no dudas, certezas, de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, solo le sale ese bramido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.